De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar junto a nosotros. Vamos a emprender este lunes, como nos gusta hacer siempre, recorriendo las calles de Madrid. Saludo de un lado a nuestro arquitecto Elu Moreno. Hola, Elu, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Elu, alguien me ha dicho, ¿es posible que vayas a dar un concierto de música en Segovia? Dentro de nada.
Es posible, sí. La verdad que es una de las facetas que tengo por ahí, la de la música.
¡Qué callado, y, bueno, Qué callado te lo tenías! Por favor, pues iremos anunciándolo, ¿eh?
Vale, fenomenal.
Muy bien, sí, muy bien. Pues vamos, si te parece, al tema de hoy, Elu, que hoy, como es lunes, queremos empezar, ya lo hemos dicho, callejeando, y nos hemos propuesto recorrer IFEMA. Si no salimos de IFEMA, la semana pasada Fitur, esta semana Madrid Fusión, así que las próximas semanas seguiremos hablándoles de ferias muy importantes. Así que, Roberto Macedonio, sé que estás por ahí, tú también, muy buenas tardes.
IFEMA es el recinto ferial más importante de Europa, ¿qué tal, Nieves? Y uno de los más relevantes del mundo, así que hoy, después de un fin de semana en el que ha habido tanto ajetreo entre sus pabellones por la celebración de Fitur, queremos recorrerlo de arriba abajo y descubrir sus secretos, así que yo ya tengo mis deportivas listas para pisar fuerte en este recorrido por IFEMA. Es el sonido de sus ferias, de sus pabellones, de sus enormes pasillos, ese murmullo de las miles de personas que acuden a este punto para visitar, pues, algunas de las ferias internacionales más importantes del mundo. Acaba de terminar Fitur y, una vez más, ha sido un éxito.
Hay mucha fiesta, mucha juerga y la comida ahí, pues, está buenísima.
Café, buen ambiente, luego un baile, pues, y la música de fondo de Puerto Rico.
Es información en general de sitios y lugares que quiero conocer, visitas que hay que hacer.
Se ven shows, actuaciones de todo tipo, demostraciones de cocina, talleres de fotografía.
Estamos hablando de una de las ferias más importantes de las que actualmente se realizan aquí en IFEMA. Enseguida estaremos en otras de sus ferias más míticas, las vamos a recordar. Pero antes, ya que ha sido la del turismo, vamos a ver, pues, cómo la han vivido los visitantes de este fin de semana y, sobre todo, con qué destino turístico se quedan.
Uno sería la Patagonia, otro sería la Amazonia y otro sería Islandia.
China, Japón y Corea, son mis tres top 10.
Nada, hemos venido a viajar por los stands y hemos estado ya en Cabo Verde, en Zimbabue, en Los Cabos.
¡Qué maravilla! ¿Y un destino que les vamos a recomendar hoy? Pues Madrid, claro. ¿Eso? Que sí, que también hay mucho por ver en nuestra comunidad. Bueno, ya que estamos hablando de IFEMA, hay que decir que este recinto no solo ha servido para la celebración de ferias tan importantes como esta. Salvó la vida IFEMA de miles de personas durante la pandemia. Recuerden cuando se instaló aquí un macro hospital, aquello fue una transformación integral de este espacio que permitió atender a miles de madrileños en el peor momento de la pandemia. Está claro que este espacio no puede ser más polivalente, Nieves, y es que sus arquitectos tuvieron muy en cuenta que tenían que crear un lugar multiusos cuando diseñaron IFEMA.
Es verdad, Roberto, pues en un ratito vuelvo contigo, porque hemos hablado de Fitur en la hora anterior de Madrid Fusión, pero es cierto que necesitamos mirar a la arquitectura, así que Elu, cuéntanos, uh-huh, Elu Moreno, ¿cómo se creó IFEMA?
Pues la verdad que nos tenemos que retrotraer un poquito, fíjate, a los tiempos de la dictadura. Es que en el 43 Francisco Franco legisló que solamente Valencia y Barcelona pudieran realizar ferias internacionales.
Vaya.
Con lo cual, nada más terminar la dictadura, en cuanto nos encontramos en la época democrática, en el 78, la Cámara de Comercio de Madrid y el Ayuntamiento hicieron conversaciones que desembocaron en la posterior creación de IFEMA ya en 1980 para para que Madrid también pudiera ser un punto donde se celebraran esta serie de fiestas, de ferias, uh-huh. Y todo tipo de congresos, etcétera, y todo lo que vemos ahora. Y una de las principales cosas que tuvieron que decidir es dónde se localizaba, claro, Nieves, como te puedes imaginar.
Claro, claro.
Y decidieron un punto, claro, hoy en día no lo podemos imaginar, pero en aquel entonces era un terreno completamente baldío, pero que estratégicamente venía muy bien para el uso que se le quería dar a esto, y es que está muy cerquita del aeropuerto, estaba pegadito al anillo de circunvalación de la M40 que prácticamente se acaba de hacer, y también en un antiguo, cerca de un antiguo olivar, el olivar de la Hinojosa, que posteriormente también sufrió una transformación para convertirse en el Parque Juan Carlos I y muy cerquita también del Parque del Capricho.
Bueno, pues vamos a saber quién lo construyó. Y también cómo se concibió, ¿no? Porque yo me imagino que habrá ido cambiando como pasa siempre con el paso del tiempo, ¿verdad?
Efectivamente, sí, sí. Bueno, imagínate aquí lo que nos ha comentado Roberto, que se ha convertido hasta en un hospital improvisado. O sea que aquí hay una figura también que ya hemos hablado de ella en algunas otras ocasiones, como es el alcalde Tierno Galván, que puso un empeño personal en que esto saliera hacia adelante. Y en 1985 se convoca un concurso para desarrollar la primera fase de lo que eran los recintos feriales de Madrid y que iban a comprender 150.000 metros cuadrados. Un concurso restringido al cual concurrieron solo estudios y constructoras de renombre. Entre los estudios que se presentaron, pues Manuel Ayllón, José Antonio Corrales, Francisco Javier Sáenz de Oiza, que luego a la posterior, aunque no ganó, sí que diseñó un par de pabellones, Ricardo Aroca, Andrés Perea y los arquitectos Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita, que en ese momento estaban asociados y que fueron los que ganaron el concurso para el desarrollo de estos recintos feriales. En las bases ya estaba muy claro lo que se quería conseguir aquí. Por un lado, si nos fijamos en un mapa, podemos ver que los recintos feriales están orientados perfectamente en un eje norte-sur, a lo largo del cual se tenían que enfrentar de dos a dos los pabellones de exposiciones. En total, en ese momento eran 8. Luego se han ido ampliando, ahora tenemos muchos más, pero en aquel momento eran 8. Y en los extremos de este eje se situaban las puertas principales del recinto. En la puerta sur, en la entrada sur, se situaba además un edificio de gerencia del recinto que a su vez constituía el acceso principal. Y luego otra de los puntos muy importantes de las bases del concurso y que a posteriori fue del proyecto era un anillo de circunvalación rodada que proporcionaba acceso de servicio a todos los pabellones que a su vez estaban separados por sí entre calles. Tú ten en cuenta que aquí hay mucho movimiento de mercancías y demás, con lo cual tienen que los camiones y todos los operarios tienen que tener acceso rápido y además este anillo de circunvalación también tiene una parte superior y otra que no vemos, que es subterránea, por la cual se puede circular y que esto ayudó enormemente cuando esto se transformó en el hospital de campaña que antes hablábamos. Este anillo además se conecta con un edificio que está aparte, que es donde se instaló toda la maquinaria de los recintos feriales. ¿Y qué es una de las cosas importantes que quería yo destacar de esto, Nieves?
Ver,
es que normalmente cuando hablamos de arquitectura parece que siempre tenemos que tratar de buscar la segunda pirueta, ¿verdad? A ver qué bonito es, mira, ha hecho esto.
Sí. Soléis ser así tal, los arquitectos, ¿eh?
Sí, o es la imagen que tienen de nosotros, ¿verdad?
Sí,
pues aquí, para que veas, se buscó todo lo contrario. Se buscó todo lo contrario y es que aquí esto se diseñó buscando la funcionalidad, la flexibilidad y la versatilidad y sobre todo la neutralidad en el exterior. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que importa no es cómo sea el edificio por fuera, lo que importa es lo que se haga dentro, que como tú decías, que hoy día venga Fitur, que mañana sea Madrid Fusión y que pasado sea un congreso y que dentro de ese pabellón sea lo suficientemente versátil para que se pueda instalar cualquier cosa y que no importe tanto como sea por fuera. Es una labor de un arquitecto que solemos ser muy ególatras, totalmente contraria, para que veas.
Sí, ya lo
pero
veo.
En este caso, los dos arquitectos, son además dos arquitectos de los cuales igual no hemos hablado demasiado, pero muy, muy buenos arquitectos, consiguieron precisamente que este espacio haya pervivido en el tiempo, precisamente por eso, por ser un espacio versátil que puede acoger cualquier tipo de evento o de feria o cualquier otra cosa.
Muy bien, pues quedamos ahí, nos lo grabamos a fuego, el nombre de Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita. Bueno, pues gracias, Elu, te mando un abrazo fuerte, te devuelvo a JLL.
A vosotros.
y habíamos dejado a Roberto Macedonio paseando por IFEMA, así que ¿por dónde andas ahora, Roberto?
Pues sigo recorriendo, paseando por IFEMA, Nieves, y la verdad es que me podría pasar aquí, pero días y días enteros. De verdad, hay mucho por hacer. Es un recinto que no ha dejado de crecer en los últimos años, que tiene previsto seguir ampliándose, aumentando el número de ferias, de actividades que se realizan aquí y en el que podemos disfrutar de todo, incluso de exposiciones inmersivas que nos meten en el corazón de las películas de nuestra infancia.
¡Has vuelto a solucionarlo todo, Woody!
¡Ay! Toy Story, uno de los emblemas de Pixar, una película que llevamos en el corazón. Pues en estos momentos, para sus fans, está teniendo lugar en IFEMA la exposición Mundo Pixar Madrid, a través de la que podemos recorrer algunos de los escenarios de las películas de Pixar, Monstruos S.A., la propia Toy Story, y sentirnos incluso protagonistas de una de ellas. Uno de los momentos más increíbles es cuando accedes a la habitación de Toy Story de Andy, que está hecha a escala gigante, para hacernos sentir del tamaño de uno de sus juguetes. Pero hay mucho más en IFEMA, incluso musicales.
Pues vamos, vamos allá.
Malinche, de Nacho Cano, sigue en cartel en el espacio escénico de IFEMA. Es la obra maestra del fundador de Mecano, basada en la historia de una mujer que fue clave durante la llegada de los españoles a América. Malinche, muy recomendable. Pero no podemos irnos de este recinto sin hablar de moda. Algunas de las ferias de moda más importantes del mundo también tienen lugar en los pabellones de IFEMA. Una de ellas, la Mercedes-Benz Fashion Week, su próxima edición del 15 al 19 de febrero. Pero antes, a partir del 7 de febrero, anoten Kilómetro Cero Moda, la feria del sector textil. Y a partir del 8 de febrero, Bisutex, la mayor feria de bisutería de España. Pues para que vayamos todos a la moda. Y Nieves, prepárate, abróchate bien el cinturón. No te digo más, porque este recorrido lo vamos a acabar a toda velocidad. Vamos en un Ferrari a cientos de kilómetros por hora, porque el circuito de Fórmula 1 de Madrid también estará alrededor de IFEMA. ¡Qué velocidad! ¡Menudo lujo! Yo me quedo por aquí dando unas vueltas, que somos los primeros en probarlo a toda pastilla. ¡Adiós, Diego!
¡Adiós, adiós, adiós, Robert! Mira que le gusta a Roberto Macedonio la aventura. Bueno, pues hemos ido callejeando por IFEMA, pero ahora tenemos otros contenidos. Vamos hacia ellos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya, ya, ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues dentro de un rato queremos hablarles a ustedes de este momento tan duro, tan trágico que está viviendo Arganda del Rey. Este municipio sigue conmocionado después del accidente de tráfico en el que han fallecido dos jóvenes de la localidad y otros tres siguen graves en diferentes hospitales por la acción de un kamikaze que también murió en este accidente. Durante 9 kilómetros estuvo conduciendo en sentido contrario antes de chocar con el vehículo y ya saben ustedes las consecuencias que les acabo de contar que tuvieron los jóvenes. Enseguida hablamos de esto. Antes quiero hablarles a ustedes también de más jóvenes en relación con la actividad de las bandas juveniles violentas. Es un problema que sigue latente en nuestra sociedad. La presión policial, la difusión mediática, las campañas de sensibilización ayudan a que dicha actividad sea menor, pero aún así no desaparece. Así que, según los expertos y sobre todo los testigos, apunta a un posible repunte todavía más violento. Este es el tema que ha escogido hoy Mónica González. Así que, Mónica, te saludo. Buenas tardes.
Hola, Nieves. Buenas tardes.
Bueno, en los últimos días hay que decir que el cuarto observatorio de las bandas juveniles en España ha aportado novedades, ¿no?
Efectivamente. De hecho, podríamos decir que hay tres novedades a destacar dentro de este cuarto observatorio de las bandas juveniles de España, realizado además por parte del Centro de Ayuda Cristiano, y son: el primero, hay un cambio de perfil en el tema de los miembros de estos grupos violentos, porque las bandas eligen a menores, sobre todo de edad, captan a los más jóvenes entre los 9 y los 10 años. Ha bajado la cifra de edad en este caso, que lo que hacen es utilizar a estos niños que provienen de familias desestructuradas o que sufren bullying, algún tipo de problema. Si realizan cometen algún tipo de delito, por ejemplo un robo, un tema de tráfico de drogas, claro, son inimputables, por lo tanto es el nicho para ellos, entre comillas, de mercado, ¿no? Entonces les protegen, a cambio de realizar actividades ilegales para ellos, les prometen una serie de protección, ¿no? Una especie de protección. Luego la segunda novedad sería reclutar a mujeres blancas españolas. Esto también llama mucho la atención porque al ser blanca y española, que además viste de otra manera, pasa mucho más desapercibida entre las autoridades, entre la policía a la hora de capturarlas y también de las bandas rivales, y utilizan a estas jóvenes para pasar, por ejemplo, armas, porque normalmente van ellas solas delante del grupo en cuestión, de los trinitarios, de los Dominican Don't Play, ella va con las armas, lo que pasa es que no parece que es de la banda, entonces parece que es una chica que va sola con una mochila, pero dentro de esa mochila lleva ese tipo de armas. De hecho, a día de hoy la policía estima que al menos hay 150 mujeres que pertenecen a las Dominican Don't Play, a esta famosa banda juvenil violenta. Uh-huh. Y luego también, aparte de mujeres, también lo que hacen es captar a hombres, sobre todo chicos jóvenes de rasgos españoles, porque también la policía en los últimos años lo que venía es parando a jóvenes que tenían rasgos latinos, entonces ahora captan a chicos que no parecen latinos, que parecen más españoles, de rasgos más, digamos, europeos, para precisamente pasarlos más desapercibidos.
Ya, fíjate, Mónica, probablemente los centros educativos son, ahí es donde encuentran el caldo de cultivo, el caladero, ¿no?
Claro, es que al final estos menores, ¿dónde se reúnen? Pues se reúnen aparte en los parques, en los centros de ocio y demás, evidentemente están en los colegios, en los centros educativos, y es allí donde los líderes de estas bandas juveniles violentas captan, como tú bien decías, Nieves, a sus miembros. De ahí que, y ahora lo comentaremos, de la prevención y las charlas encaminadas a abrir los ojos de estos niños sean tan importantes dentro de los colegios, ¿no? Pero hay una tercera novedad. Hablábamos del tema del perfil, que donde hay chicas y chicos menores de rasgos más españoles, centros educativos, pero luego hay una cosa que me llama la atención y había que resaltar, que son las patrullas vecinales de los barrios afectados. ¿Esto qué quiere decir? Que antes los padres no salían a la calle, ahora sí, ahora se reúnen, forman, como digo, esas patrullas vecinales porque temen lo que les pueda pasar a sus hijos menores de edad. Sobre todo hablamos de barrios como, por ejemplo, Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, pueblos como, por ejemplo, Getafe. Luego también, claro, la visión de este grupo de padres que apatrullan la ciudad como
claro, el Fari.
El FARI, efectivamente, es observar lo que está pasando, vigilar los parques en los que están sus hijos, a ver qué están haciendo, y si hay algún incidente, llamar inmediatamente a la policía y proteger a ese menor. Por lo tanto, la labor de los padres no solamente está dentro de casa, sino que también está ya fuera de la casa.
Claro. Vamos a incorporar a este diálogo a Antonio de Francisco, que es pastor del Centro de Ayuda, de la Ayuda Cristiano, responsable del programa de reinserción de pandilleros. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Antonio, no está todo perdido. La reinserción es posible, ¿no?
Bueno, en varios años de experiencia que tenemos trabajando con este tipo de jóvenes, estamos viendo que si se les apoya y si se les da las herramientas que ellos necesitan, sí que si quieren, ellos pueden salir. No es fácil, eso sí, a veces tardan un año, año y pico en salir, pero es posible y de hecho en varios años que estamos trabajando ya tenemos más de 300 muchachos que han abandonado por completo ese mundo de las bandas juveniles, que hoy estamos llamándolos así, bandas juveniles, porque como habéis comentado hace un momento, los integrantes ya no son solo latinos,
claro,
¿no?
Claro.
Hay muchos españoles, africanos, marroquíes, de Europa del Este, pero sí que es posible y prueba de ello son los muchachos que tenemos en el Centro de Ayuda Cristiano que colaboran dando charlas en los institutos, Academia de Policía, incluso en la universidad, mostrando que sí es posible salir.
Pues Antonio, si es posible salir, ¿por qué entran? O sea, ¿qué es lo que les mueve a entrar en estas bandas?
Bueno, como estabais comentando, en los institutos, en los colegios, es una manera muy fácil de ellos captar a estos muchachos que muchas de las veces sufren bullying. Ellos se fijan en muchachos vulnerables, muchachos que sufren bullying, chicas también, últimamente están entrando muchas chicas. Y esos chicos buscan, pues ese, como me comentaba una de nuestras chicas que participa de las charlas, ella entró en los trinitarios con 12 años y dice que lo que le llamaba la atención es esa sensación de poder, de que nadie te puede decir nada porque tus amigos son peligrosos y que ya no van a insultarte, ya no van a hacerte bullying porque tus amigos son peligrosos, ¿no? Esa sensación de poder, de respeto, llama mucho la atención. Y también el hecho de ser popular entre las chicas, tener acceso a fiestas, alcohol, mujeres, drogas, eso les llama también mucho la atención.
Uh-huh. Vamos a preguntarle también, Antonio, a Mónica, los nuevos protocolos sobre el riesgo de estas bandas violentas, ¿en qué consisten, Mónica?
Mira, desde el año 2022, finales de 2022, es verdad que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay una estrategia integral para la convivencia escolar, donde ya es de obligado cumplimiento para los 2.000 centros docentes públicos que hay en nuestra comunidad, que se impartan charlas en colegios e institutos de la región. Y cuando hablo de impartir charlas, no solamente hablando de riesgos de internet, de violencia de género, de consumo de drogas, sino también, sobre todo, de riesgos de las bandas juveniles. De hecho, el pasado curso hay un dato esclarecedor que hubo más de 14.000 charlas en 1.252 centros escolares. Es decir, un incremento del 40% hablando de este tema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a los docentes, a los padres, a los ciudadanos nos preocupa. Y también nos preocupa que haya que aumentar la sensibilidad de estos niños, ¿no? Hay que reforzar también el conocimiento de estos pequeños del peligro que supone meterse en un tipo de banda juvenil violenta, el riesgo que supone para sus vidas en todos los sentidos, no solamente porque cometen delitos como tráfico de drogas, como robos, hurtos y demás, sino también que pueden llegar a matar a una persona, porque los preparan de alguna manera para claro. llegar a ese punto. Por ese motivo es tan importante ese plan director de prevención del acoso escolar, donde hay prevención, detección e intervención. Y hay unos agentes que se llaman agentes tutores, cuyas pautas concretas y protocolos lo que hacen estas personas, que son agentes de la policía local de cada una de las zonas de distrito de la Comunidad de Madrid, los pueblos de cada uno que tenemos en la Comunidad de Madrid, se dedican a hacer charlas a estos niños y también a los docentes para enseñarles cómo detectar este tipo de situaciones, este tipo de bandas, cómo les intentan camelar a la salida de los colegios, cómo los intentan camelar en las redes sociales, a través de la música, es uno de los métodos también utilizados últimamente. El tema de la música es una de las situaciones, ¿no?, de los conciertos también, donde las bandas juveniles, los líderes, utilizan la captación. Y hay una cosa que desde el año pasado, en el tercer observatorio de bandas latinas, ya salió, ¿no?, que uno de cada tres profesores, y esto es una cifra tremenda, uno de cada tres docentes dice que entre sus filas, entre los miembros de sus clases, entre sus alumnos, hay miembros de esas bandas. Uno de cada tres alumnos ya es miembro de una banda, y eso es una barbaridad, Nieves. Claro. Aparte de eso, que los padres ya dicen que lo que hay que hacer es que, además, no solamente por una serie de motivos de prevención, sino que también incluso han pedido asociaciones de padres de la AMPAS a instalar arcos detectores de armas precisamente en algunos colegios debido al auge de llevar cuchillos de mariposa, machetes, bolomachetes, porque la inseguridad era bastante latente.
Bueno, yo quisiera saber cómo está el tema, Antonio, de Francisco, si realmente ha bajado desde que se ha puesto en marcha el plan de actuación contra las bandas juveniles. Si lo han notado ustedes, ¿hay menos y los que hay son más violentos? ¿Esto es así?
Mira, sí, realmente desde la segunda mitad del 2023 en adelante se apreció mucho más control policial, charlas también de la Policía Nacional en los institutos, en los colegios, mucho más control policial. Se ha notado un momento valle, ha parado un poquito, pero en cualquier momento esto puede repuntar. Cuando hay fiestas, cuando hay conciertos de estos grupos de rap que son simpatizantes de las bandas juveniles, enseguida puede surgir. Y de hecho, al principio del año hemos visto que estamos teniendo apuñalamientos entre menores. Por eso es muy importante que los chavales sepan que es más fácil, se puede salir de una banda, pero es mejor no entrar.
Claro.
Incluso ellos tienen que saber que dentro de una banda ellos van a ser una marioneta, van a ser manipulados, y aquellos que les dicen que van a ser su familia, que los van a proteger, que los van a cuidar, son los que después los agreden, porque cuando el muchacho quiere salir de la banda, no solamente es perseguido por los de las bandas rivales, tiene problemas con la ley, con la policía, y luego va a tener problemas también con su propia banda.
Claro, vamos a decirlo claramente, la vida se les puede estropear a estos jóvenes, ¿no? Realmente. Esto ya, Mónica, te lo pregunto a ti, es muy fácil entrar, ya estamos viendo que salir es posible, pero tiene dificultad, y nos puede pasar a cualquiera, viendo que ya no necesariamente tienen que ser latinos, pueden caer en estas bandas cualquiera de los que van a clase con tus hijos, tus propios hijos.
Cualquier joven que menor de edad que tenga predisposición también a la violencia. No hablamos solamente de niños con faltos de recursos o que tengan acoso escolar, niños a lo mejor que tienen algún tipo de problema en su casa, que tengan la ausencia a lo mejor de los padres, ¿no? Que hay veces que cuando no están los padres en casa, los niños parece que están dejados de la mano, ¿no?, de Dios. Eso también es importante, ¿no?, tener controlados a tus hijos. Pero también hay niños que están predispuestos de alguna manera, por lo que sea, a sacar esa violencia, y encuentran en estos grupos, en estas bandas organizadas, porque son bandas, son grupos criminales. O sea, una banda juvenil violenta es un grupo organizado, criminal, jerarquizado, con su líder, como si fuese su Dios, y luego a partir de esa cúspide, que es como una pirámide, van en cada escalón van diferentes personas, ¿no? Pero ese líder es el que manda en el resto. Entonces, cualquier persona, si ese líder ordena a alguien de la base, ¿no?, a esos chavales que son, bueno, pues como decía Antonio, ¿no?, como marionetas, cometer un robo a la banda rival o pinchar, que se dice vulgarmente, ¿no?, en el argot policial, es decir, clavar un cuchillo, acuchillar a alguien de la banda rival, lo tiene que hacer, porque si no lo hace, ese chico seguramente se ha palizado por los suyos, porque eso es una prueba también de vida, es una prueba de lealtad. Y el honor entre estos grupos organizados, entre estas bandas juveniles, es muy importante. De ahí que también se prime el hecho de te voy a proteger. soy tu familia, sin mí no vas a ser nada, ¿no? Y es verdad que tú me decías, Nieves, cualquier niño, sí, la exposición, sí. También el hecho de que no sean niños a lo mejor que tengan sufran a lo mejor violencia en su casa, que pasen más tiempo en la calle, que sean personas más incomprendidas, personas tímidas, que de repente a una persona tímida, introvertida, le das un poco, entre comillas, de poder, como lo bien apuntado hace un momento Antonio, y se convierten en auténticos monstruos. Entonces, claro, si a alguien le das una cerilla y se la enciende, eso prende mecha.
Exactamente. Bueno, vamos a decir, Mónica, que estas bandas tienen y manejan dinero, o sea, no están en, en la indigencia, por decirlo así, ¿no?
No. Mira, de hecho, un dato, ingresan 9,6 o ingresaron en nuestra región, es decir, la región de Madrid, 9,6 millones de euros en cuotas. Hablamos de que más o menos los pandilleros entre 11 y 13 años podrían ingresar, 185.000 euros semanales. Es una barbaridad. ¿Y cómo lo hacen? Porque te piden lo que se llama una cuota.
O sea, una aportación monetaria. Una extorsión, ¿no?
Sí, o sea, te piden como una cuota por, entre comillas, formar parte de esa banda. Es decir, igual que tú te inscribes al círculo de lectores, ¿no? Y tú pagas una cuota o vas al gimnasio y pagas tu cuota porque vas al gimnasio, esto es lo mismo. Tú pagas una cuota por pertenecer a esta banda, pero tú estás pagando una cuota para pertenecer y para cometer delitos. Eso es lo que no saben estos chavales cuando ingresan. Luego ya se enteran, pero claro, cuando ya han ingresado es demasiado tarde. Entonces empiezan pagando 5 euros, después les suben a 20 euros y como luego no pueden pagar lo que les exigen de cuota, a lo mejor 100 euros a la semana, lo que hacen es robar. Y lo que hacen también es traficar con drogas, trachear. ¿Y qué utilizan estos líderes, que sí que son mayores de edad, que son adultos, utilizan a estos menores para cometer ese tipo de delitos? ¿Por qué? Porque lo que decía yo al inicio, porque son inimputables. Si tú pillas a un menor de edad tracheando drogas, robando en cualquier gasolinera, en cualquier tienda, evidentemente esos chicos no van a entrar nunca en prisión, que sí les ocurriría si lo hace un mayor de edad. De ahí que se aprovechen de estos chicos y de esta voluntariedad, entre comillas, para poder hacer cometer ese tipo de pequeños delitos, digámoslo así.
Antonio, ya para concluir, sí me gustaría saber, los padres tenemos alguna percepción para saber que nuestro hijo está en una banda. ¿De qué manera podemos estar alertas, ocuparnos en saber si nuestro hijo está en una banda, Antonio?
Pues es muy importante, Nieves, porque muchos de los padres se dan cuenta de que su hijo pertenece a una banda juvenil o cuando les llama la del hospital que su hijo está ingresado, o cuando va la policía a su casa porque su hijo está en comisaría. A veces se pasa 6, 8 meses, un año, que el joven ya está dentro de la banda juvenil, y muchas de las veces los padres pues no les han enseñado a delinquir ni nada de eso. Son familias normales. Lo que ocurre es que los chicos pasan mucho tiempo solos. Entonces los padres tienen que ser observadores, ver si hay cambios en el comportamiento del joven o del adolescente, vea si ha bajado mucho su rendimiento escolar, ver también si ha cambiado de amistades, de amigos. Él ya no sale con los amigos de la infancia de siempre, ahora tiene otros amigos y no te los presenta, no se los presenta a los padres. Él cambia también la ropa, la manera de vestir, la ropa, se vuelve agresivo. A veces también esconde cosas dentro de casa. A veces los chicos esconden droga, esconden armas dentro de la casa. Pasa mucho tiempo encerrado. Una cosa muy importante, cuando ellos se tienen que reportar, porque le mandan un WhatsApp, un aviso de la banda, a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, ellos se tienen que reportar y presentarse allí en el piso ocupa donde está la banda. Y a veces el hijo adolescente te sale 3, 4 de la madrugada, has visto que se ha ido de casa, ¿dónde ha ido este chaval? Estos son indicios. Los padres sufren mucho con esto. Ya y de hecho, muchos de los chicos que hoy han salido de las bandas juveniles han sido llevadas al centro de ayuda cristiano por sus padres, por sus madres. Eso es muy importante, por eso nos ponemos a su disposición. Estamos ahí en Atocha, en el Paseo de Santa María de la Cabeza 12, y estamos a disposición para atender cualquier padre y también cualquier chaval que necesite ayuda.
Bien, Santa María de la Cabeza, 12. Hemos tomado nota. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias de verdad por esa labor tan callada, tan constante que realizáis desde el Centro de Ayuda Cristiano. Ese programa de reinserción de pandilleros que es tan eficaz. Antonio, enhorabuena.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Pues, Mónica, ¿cómo vamos concluyendo el tema?
Yo concluiría, aparte de que para poder erradicar, si es que se puede erradicar en algún momento, la contundencia de las autoridades, la educación es clave para evitar precisamente lo que está ocurriendo. Y cuando digo educación es educar para que no haya odio, porque al final todo esto se resume en el odio entre bandas, Trinitarios y los Dominican Don't Play. Es un odio acérrimo. Y hay que dar a los chicos, a los chavales, valores de respeto, de tolerancia y de igualdad. Y sobre todo también el control, por favor, control de la venta de, por ejemplo, bolomachetes, de navajas tipo mariposa. Que haya un registro y un libro oficial de que en esos lugares donde se venden, el dueño, los propietarios, tengan ese libro oficial para saber quién lo está comprando. Porque el problema también es que hay un descontrol de este
total,
tipo de armas blancas.
Total.
Y claro,
se vende
al final,
hasta en gasolineras, Mónica, por favor.
Claro, es que es tremendo. Entonces no puedes comprar una gasolinera, un cuchillo jamonera a un chico de 15 años y no saber para qué lo va a utilizar. Eso es lo que no se puede permitir, Nieves. Yo desde aquí ruego encarecidamente a los que legislan este tipo de situaciones que por favor se pongan manos a la obra y que se pongan las pilas, porque esto no es una broma, que estamos viendo cómo chicos de 15 años se están matando con bolomachetes todos
desde
los días.
Desde luego. Pues gracias, Mónica González. Un abrazo.
Gracias,
fuerte.
Un abrazo.
Como siempre, temas que nos pueden afectar a todos. Hoy les hemos dicho a ustedes que estamos conmocionados. Ya saben que en Arganda del Rey hay luto oficial por este trágico accidente de la A3. El municipio se ha quedado absolutamente en shock después de saber que han fallecido dos jóvenes, que tres siguen graves, que la culpa la ha tenido un conductor kamikaze de 37 años que iba en sentido contrario y que ha perdido la vida. Le pedimos a Antonio Lucas, que es doctor en seguridad vial, que nos eche una mano. Antonio, saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, ¿cómo es posible que estuviera durante 9 kilómetros conduciendo esta persona en sentido contrario?
Bueno, cuando hablamos de conductor kamikaze pueden ser conductores de diferente tipo. Un conductor kamikaze puede ser el que realmente quiere y tiene la voluntad de provocarse un daño él y, por desgracia, como hemos visto, a los demás. Pero también hay un porcentaje altísimo, yo diría que la mayor parte de los casos, de los cuales se trata de errores humanos, donde una persona pues coge una entrada a la autovía y entra en dirección contraria y a esas horas de la noche, cuando no tenemos tráfico normal, ¿no? Pues no nos identificamos ese riesgo hasta que no lo encontramos. Por lo tanto, en este caso, bueno, será la propia Guardia Civil a través de la investigación la que establezca cómo es, pero desde luego se trata de accidentes muy graves que suelen provocar muchos daños.
Claro. Vamos a decir que si un conductor se da cuenta de repente que va en dirección contraria, ¿qué es lo que debería hacer, Antonio? Porque claro, esa pregunta también nos la hemos hecho todos. ¿Y si entras mal? Por donde tenía que ser una salida, nosotros entramos y nos encontramos a todo el mundo de frente. ¿Qué habría que hacer en ese momento, pues, Antonio?
En primer lugar, detenernos en el arcén, en un lugar donde no pongamos en peligro al tráfico, y notificar esta incidencia a los agentes de tráfico para que paren la circulación y podamos restablecer la marcha de forma normal. Lo que está claro es que no podemos agravar la seguridad de el riesgo, ¿no? Y reducir la seguridad del resto de usuarios por intentar hacer una maniobra pues imprudente y que puede poner en peligro al resto de usuarios, ¿no? Lo que es importante es, en un momento dado, reconocer nuestro error, identificar al resto de conductores en nuestra situación a través de las luces de aviso y las luces de emergencia y detenernos en el arcén, en el lugar donde no pongamos en peligro al tráfico. En el futuro veremos cómo incluso habrá tecnología que pueda identificar y que pueda alertarnos de esta situación. Muchos vehículos, si se fija, ya incorporan incluso en la lectura de las señales de tráfico, con lo cual el futuro y la tecnología va hacia ese tipo de alertas también.
Pues me ha gustado mucho, Antonio, que primero hable usted de errores humanos, porque es verdad que le ponemos la palabra, el adjetivo de kamikaze al pensar que ha ido pues 9 kilómetros en dirección contraria. Primero habrá que esperar a la autopsia a determinar si conducía bajo los efectos del alcohol o de las drogas, y luego ya vemos la segunda parte, ¿no? Pero el error humano es cierto, existe. Y esperemos, pero es una tragedia, Antonio, que se repite en el tiempo, la verdad, se repite, Antonio.
Evidentemente lo que hay que hacer es alertar y sobre todo informar a todos los usuarios de los riesgos que tiene y si detectamos en algún caso que hay alguna señal que está mal colocada o que no avisa lo suficiente la prohibición de la entrada en este tipo de vías, pues también habrá que alertar, ¿no?, a las autoridades para que refuercen esta señalización. Lo que está claro es que estas tragedias que ha dejado este accidente y otras más, ¿no?, que ha dejado una situación de tan alto riesgo como es un coche en dirección contraria, la verdad es que hacen que tengamos que reflexionar para buscar soluciones.
Sí, señor. Pues Antonio, gracias por habernos atendido. Antonio Lucas, doctor en seguridad vial, un abrazo fuerte. Sin duda, esta es una de las noticias que hoy nos han ocupado aquí en Madrid Directo. Vamos camino del final del programa. Está ya entre nosotros Luis Gutiérrez Serantes. Luis, por favor, vamos a cambiar el trayecto de estos últimos minutos y llévanos, vuela, vamos a volar, ¿te parece?
Mira, sí, me parece.
¿A dónde nos llevas?
Porque hoy la noticia, Nieves, nos lleva al país que tiene forma de bota.
Ahí va,
sí,
ahí
sí,
va.
Mira, qué bonito. Cantaré.
Estamos hablando de Italia.
Sí, sí, de Domenico Modugno ahora mismo que está cantando. Italia, claro, el país del amor, de la pasta,
sí.
Cuna de la religión, de la pasta de comer,
sí,
cuna
sí,
de
sí.
La religión católica, potentes imperios, guerreros,
verdad,
y dioses.
¿Verdad?
Nos vamos a la región del Véneto, a su capital, Venecia.
Y Venecia vivió, tal día como hoy, algo terrible, ¿no?
Sí, claro, era el 29 de enero del año 1996. Estamos escuchando a Andrea Bocelli, está cantando.
Precioso.
Una de las canciones que suelen cantar los gondoleros. Bueno, pues sí, nos vamos al 29 de enero de 1996. Y en menos de 3 horas, el teatro La Fenice fue devorado por el fuego. El teatro La Fenice es considerado uno de los teatros de ópera más famosos por haberse estrenado en él muchas de las óperas italianas más conocidas, Attila, Rigoletto, La Traviata, Simón Boccanegra y el Rigoletto, por supuesto, es una de las obras más importantes.
Escuchar a Luciano es una joya, que te agradezco mucho, de
verdad.
Otro
italiano grande, Luciano Pavarotti, ¿no? Bueno, seguimos con el Teatro La Fenice. Fue inaugurado en el año 1792. En su historia ha tenido 2 incendios, en el año 1836 y 1996. Nos vamos a centrar en el del año 1996. ¿Quién dio la voz de alarma? Un bombero, pero un bombero que estaba paseando y de pronto vio cómo salía humo del tejado. Eran las 9:15 de un lunes cuando empezó a arder el teatro. Y se dieron 3 circunstancias para que el fuego...
La tormenta perfecta, ¿no?
Sí, exactamente. No había nadie en el teatro. Uh-huh. Estaba toda la compañía de gira en Viena. No existía sistema antiincendios.
Vaya.
¿Por qué? Porque se había desmontado para instalar uno más moderno. Y una tercera circunstancia, y es que no había agua en los canales, porque el alcalde había dicho que había que limpiar los canales y los vaciaron los canales, y por lo tanto los bomberos no tenían de dónde sacar el agua.
minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o piqueiro em São Paulo.
¿Por qué suena la samba? Está
qué
más
cambio,
que
¿eh?
Nada, está un cambio,
¿qué cambio
vamos?
De Pavarotti a la samba.
Sí, sí, sí,
sí. Pues porque el incendio de la Fenice fue provocado por dos electricistas.
No me digas.
Sí, iban tarde en los trabajos de mantenimiento que estaban realizando y tenían miedo que les penalizaran y les hicieran hacer pagar una multa. Entonces dijeron, venga, vamos a hacer un pequeñito incendio y así retrasamos las obras, no es culpa nuestra, pero claro, el incendio se les fue de las manos, ¿no? Y entonces, claro, fueron acusados de incendio doloso, y aquí viene el porqué de la samba, pues uno de los dos se fugó a Brasil, pero fue arrestado, y los dos fueron arrestados y fueron condenados y estuvieron recluidos varios años en prisión.
Es una música de bonita para acabar este programa.
Me alegro que te guste, Estamos escuchando un fragmento de la suite El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. Esta obra está basada en el mito del ave fénix. Claro, la Fenice es el fénix, el ave fénix. Se cree que el ave fénix vive 1000 años, que renace cuando muere y que su juventud es perenne. Cuando el ave fénix le llega la hora de su fin, construye un nido de sándalo y hierbas resinosas perfumadas en lo alto de una montaña de la lejana Arabia donde vive. El Coliseo veneciano se llama la Fenice, ave fénix, porque se levantó en el lugar donde existía otro teatro, el San Benedetto, que fue derribado en el año 1774. La Fenice se inauguró el 16 de mayo de 1792.
Este no es un clarinete cualquiera, ¿eh?
No, es el de Woody Allen. Sí, sí, y claro, y ahora la pregunta también, ¿y qué pinta aquí Woody Allen?
Eso te digo, cuéntame, ¿qué claro, pinta?
Claro, pues pinta, mira, era el encargado con su banda, la Eddie Davis New Orleans Jazz Band, de reinaugurar o inaugurar el teatro remozado el 1 de marzo de 1996, el remozado teatro de la Fenice, que no se pudo dar el concierto de Woody Allen, porque, claro, lógicamente, se había quemado todo el teatro,
claro,
¿no? Por la Fenice han pasado las mejores voces de la lírica mundial. Renata Tebaldi, Giulietta Simonetto, Mario del Mónaco, Plácido Domingo, Franco Corelli, Alfredo Kraus, José Carreras, Teresa Berganza, María Bayo y, claro, no podía faltar, María Calas.
Ah, a ver. Pena interrumpir a María Calas.
Además que aria, ¿no?
Sí.
El mio bambino caro, o mi papá querido, de la ópera de Puccini, de la ópera se titula Gianni Schicchi. La Fenice tiene una exposición permanente dedicada a María Calas, con fotos del artista, carteles de sus actuaciones en el teatro. La soprano saltó a la fama por su interpretación, con tan solo 24 años, del difícil papel en protagonista de Tristán e Isolda. Desde entonces estuvo muy vinculada al teatro veneciano, donde entre 1947 y 1954 participó en interpretaciones de Turandot, La Valquiria y Puritani, Norma la Traviata o Lucia de Lammermoor. Pero hay algo más. Por iniciativa del Ayuntamiento de Venecia y de la Asociación María Calas, se rindió un homenaje a la diva que había nacido en diciembre, el 2 de diciembre de 1923, uh-huh, en Nueva York, en los Estados Unidos, al bautizar uno de los puentes que lleva a la entrada posterior del teatro, la Fenice de Venecia, con su nombre.
El nombre de María Callas, ya, ya, ya. Bueno, vamos a escuchar... Ay, tenor español, que de vez en cuando le sacamos aquí, ¿eh?
Sí, Celso Albelo.
Celso Albelo.
Un canario que tiene una voz maravillosa y preciosa.
Preciosa.
¿Y por qué llega aquí Celso Albelo? Que también canta mucha zarzuela, por cierto. Está interpretando una furtiva lágrima de la ópera L'Elixir di Amore de Gaetano Donizetti. Y es que Celso Albelo, va a cantar ya mismo, los días 2, 4, 6, 8 y 10 de febrero en la Fenice, y va a cantar La Buen. También la soprano española Rocío Pérez ya ha intervenido en esa temporada 23-24 en la Fenice, uh-huh, en el personaje de Olimpia de los cuentos de Hoffmann de Offenbach. Por lo tanto, aplausos ya.
Aplausos por contar con los españoles.
Y claro, y aplausos también para Celso, y aplausos a la Fenice por contar con españoles.
Tenemos que ir ya despidiendo.
Ya lo veo. Estamos escuchando a Paganini. Estamos escuchando una obra de Paganini. Hoy la noticia nos ha llevado al 29 de enero de 1996.
¿Sí?
Y siempre el día 1 de enero en la Fenice se interpreta esto.
Estamos hablando de esta canción que vamos a escuchar para terminar,
claro,
¿no?
Claro, porque te decía yo, el día 1 de enero en el Teatro La Fenice siempre finaliza con la Traviata y termina con el brindis. Ahí tienes a Luciano.
Pues con el brindis les deseamos una feliz tarde-noche. Gracias, Luis, por dejarnos una semana tan bonita por delante. Nada más, amigos, disfruten, bebamos y brindemos por la vida. Adiós.